RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y dos noticias importantes en estos momentos en total expectativa en Norte de Santander. La primera, el encuentro de los presidentes de Colombia y Venezuela. La reunión se tiene previsto iniciar a las 2 de la tarde en Puerto Ordaz, territorio venezolano. El objetivo de este encuentro, posible reapertura de la zona fronteriza. No se tiene información de la fecha, pero ya recordemos que se han avanzado en mesas de trabajo de las autoridades de ambas naciones. Y la segunda noticia, la zona de verificación en Tibú, la concentración de la FARC en zona rural de este municipio, Caño Indio, en donde ya se encuentra la Comisión de la ONU, la Cruz Roja Internacional y cuatro integrantes de la FARC. Cuatro cabecillas de la FARC ya se encuentran allí con autoridades también del Norte de Santander, el gobernador encargado del departamento Jibrail Haddad. Es decir, son dos noticias en esos momentos en desarrollo que nosotros estaremos muy pendientes para conocer primero los resultados de los encuentros de los presidentes de Colombia y Venezuela y segundo, para conocer cuáles son las políticas a aplicar por parte del gobierno nacional. Y otro tema que preocupa es un secuestro en zona rural del municipio de Tibú, un representante del gremio palmicultor. Y en la zona de Catatumbo hay preocupación indicando que varios empresarios han sido víctimas de extorsiones y se teme que se reactive el secuestro en esta zona del país. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Total expectativa en la región ante encuentro de presidentes de Colombia y Venezuela en Puerto Ordaz. Los sectores de comercio, minero, hotelero, transporte de carga y cambista son los más afectados por el cierre fronterizo, consideran los gremios de la región. Hoy se define en Tibú las políticas a aplicar frente a la zona de concentración de las FARC. Hombre secuestrado en el municipio de Tibú estaría en poder de los pelusos. Preocupación en gremio palmicultor por extorsiones en la zona del Catatumbo. Consejo de la ciudad de Cúcuta cierra segundo periodo de sesiones ordinarias. A esta hora se desarrolla visita técnica a la vereda Caño Indio, zona de concentración de las FARC, por parte de la Comisión Internacional. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos, y a esta hora se encuentra la Comisión de Verificación integrada por la ONU, la Cruz Roja Internacional, el gobernador encargado del departamento Jibrail Haddad y cuatro integrantes de la FARC en la vereda Caño Indio, zona rural de Tibú, en donde se tiene previsto la concentración de la FARC. En esta zona se realiza estudio de seguridad. Asimismo, la inversión económica que requiere no solamente esta población de Tibú, Caño Indio, gran parte de la zona del Catatumbo requiere presencia del gobierno nacional, pero presencia no solo con seguridad, han señalado sus habitantes, sino con el desarrollo, la ejecución de distintos proyectos agropecuarios, proyectos económicos que permita a la población no estar en la fila de los cultivos ilícitos que se han incrementado en los últimos años. El secretario de Víctimas del departamento, Luis Fernando Niño, esta mañana se reunió con representantes de la comisión y nos habla de lo que se desarrolla en estos momentos en zona rural de Tibú.
Desde esta mañana llegó muy temprano la comisión de verificación y monitoreo que viene pues a observar y a determinar todos los puntos de logística propios de la zona que va a quedar en el norte de Santander. Hacia las 7:38 de la mañana salieron vía Caño Indio y pues el señor gobernador está en estos momentos en la relación de los presidentes bilateral de Venezuela y por el gobierno departamental está la Secretaría de Gobierno allí en el sitio.
Doctor Luis Fernando, ¿ya se tienen noticias del gobierno nacional y las políticas a aplicar en esta zona rural de Tibú?
Por supuesto, ya eso está determinado en varios planes. Uno de ellos está dentro de lo que es el monitoreo, en donde va a estar las Naciones Unidas, la delegación de las FARC, la CELAC y el gobierno nacional como comisión tripartita de verificación. Adentro de esto, en Caño Indio, estará pues entonces el campamento o la zona veredal de transición. El plan de desarrollo de un norte productivo pueda llegar a estas zonas tan olvidadas por el Estado.
Es el secretario de Víctimas del Norte de Santander, Luis Fernando Niño, pero RCN ha dialogado también con representantes de las comunidades. ¿Y qué han dicho ellos, Elibardo?
Pues oiga, Lucía, algunos sectores civiles y económicos de Tibú han manifestado su preocupación por la designación de este lugar como una zona veredal transitoria para la normalización y la desmovilización de las FARC, pues consideran que el área no cuenta con ninguna garantía para asegurar la protección de los guerrilleros y la población civil, ya que reúne todas las condiciones para no haber sido designada como una zona veredal, las cuales son cercanía a la frontera, proximidad con cultivos ilícitos, ocupación de otros grupos armados al margen de la ley y operación de industria petrolera. Y estas eran las exigencias previas.
Sí, las condiciones que había dado el gobierno nacional, ¿no? Exacto. Tan pronto se conoció los acercamientos de la FARC con el gobierno.
Antes de haber sido elegidas las 23 zonas y los 8 campamentos, estas eran las exigencias. Por lo tanto, hay preocupación porque la zona de
Tibú... No se está cumpliendo.
Exactamente, y la zona de Tibú es la que más reúne estas condiciones.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:36. El presidente Juan Manuel Santos viaja a Puerto Ordaz, Venezuela, para reunirse con su homólogo Nicolás Maduro. A las 2:00 p.m. se tiene previsto la reunión para hablar sobre la posible reapertura de la frontera. Recordemos que el 19 de agosto del 2015, el mandatario venezolano ordenó de manera paulatina el cierre de la zona limítrofe con Colombia, en principio por un enfrentamiento entre presuntos paramilitares colombianos y las autoridades del vecino país, en el que resultaron heridos 3 soldados del país vecino. Luego de esa decisión, Maduro resaltó el problema de la delincuencia en la zona y determinó que dejar cerrada la frontera sería lo mejor, responsabilizando a Colombia del desabastecimiento de productos, asimismo de alimentos, medicinas. 12 meses después del cierre fronterizo, empeora el panorama económico de Venezuela. Hablamos con el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien participa también de esta comisión de Colombia, quien estará presente en el encuentro de los presidentes de ambas naciones.
He sido invitado por el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro a la reunión que sostendrán en Puerto Ordaz, Venezuela, que es la fase final que permitirá reabrir la frontera en forma definitiva. Esta será una frontera nueva, una frontera en paz, una frontera con seguridad, con un control del contrabando, a las migraciones, con todo un trabajo comercial que ayude a que haya productos de calidad, pero que también exista garantía en los pagos, con intercambio social, deportivo, cultural. Será la posibilidad entonces de tener unas mejores condiciones para el Departamento Norte de Santander y por eso con optimismo acompañamos esta reunión. Estas reuniones binacionales permiten trabajar en temas comunes y permiten poco a poco, en forma gradual, ir mejorando en cada una de ellas. Por eso la reunión, por ejemplo, entre los organismos de defensa, de policía, pues permitirán el trabajo fuerte en materia de seguridad y de control al contrabando, la lucha contra la criminalidad, la construcción y la puesta en marcha del centro integral de la frontera en lo que es la lucha transnacional contra el delito, pues hará un esfuerzo grande por desarticular las grandes bandas delincuenciales.
Es el gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, quien coincide junto con los representantes de los gremios económicos de la región que es importante la reapertura fronteriza, pero que exista un control para evitar que se siga presentando la ilegalidad, la inseguridad por parte de las bandas criminales y también guerrilla. Y hay que señalar que no solo ha perdido Venezuela con el desabastecimiento de productos, también lo que tiene que ver con Colombia, los sectores afectados en estos momentos, el comercio, el minero, el hotelero, el transporte, carga. Asimismo, los cambistas han expresado el cierre de locales, originando mayor desempleo y el sector carbonero. Esta situación ha obligado que se busquen otras alternativas en materia laboral y que precisamente se espera mayor atención por parte del gobierno nacional. Analistas económicos coinciden que el cierre fronterizo ha originado que Cúcuta tenga la inflación más alta del país. En el mes de julio del presente año, su acumulado era de 6.83%, dejando el mayor costo de vida de los cucuteños.
Afortunadamente hemos
Pero también a propósito de esta información de la zona fronteriza, hay un evento importante para el próximo sábado, el encuentro deportivo. El gobernador William Villamizar invitó a los funcionarios de la gobernación del Táchira a un partido de fútbol el próximo sábado como preámbulo a la reapertura fronteriza, pero también se espera un encuentro del Cúcuta Deportivo con el equipo del estado Táchira. David Castillo, quien es el director de Indenorte, así lo confirma a RCN.
Afortunadamente hemos contado con el respaldo de nuestro gobernador, el doctor William Villamizar, quien nos ha puesto al frente de esta gran responsabilidad. Estamos reunidos con las autoridades de Policía, Ejército, Migración Colombia, Defensa Civil, Bomberos y demás organismos de socorro, coordinando toda la actividad que se va a realizar antes, durante y después del partido entre el Cúcuta Deportivo y el Deportivo Táchira, este sábado 13 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Antes de este partido va a haber un partido amistoso entre la gobernación del Táchira y la gobernación de Norte de Santander.
Es decir, ya es un hecho que los venezolanos van a ingresar a participar de este encuentro deportivo.
Sí, ya es un hecho, ya estamos hablando con ellos para que Migración Colombia permita el libre acceso y las personas que quieran venir caminando de San Antonio, Ureña o de la misma San Cristóbal pasen de forma peatonal hacia Colombia y vayan al estadio a ver este encuentro deportivo.
¿Eso qué busca? ¿Fortalecer los lazos binacionales?
Dentro de todo el proceso de reapertura de la frontera, el señor gobernador lo ha enfocado desde el punto de vista deportivo y cultural, para que haya un intercambio permanente.
Es el doctor David Castillo, quien es el director de Indenorte, confirmando ya el encuentro deportivo que se tiene previsto para el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. Precisamente hoy estaban reunidos en la gobernación los funcionarios de Indenorte, del Cúcuta Deportivo, las autoridades para, asimismo, Migración, para ultimar detalles de esta actividad que busca fortalecer las relaciones de ambas naciones.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 43 minutos, y volvemos a la zona del Catatumbo, pero en esa oportunidad una noticia preocupante. Un nuevo secuestro se registró en las últimas horas. Se habla de una cuantiosa suma de dinero que exigen para lograr recuperar la libertad. ¿De quién se trata, Libardo?
Pues de Galucía, un hombre identificado como Rubiel de Jesús Uribe Tavares y quien labora para una empresa llamada Palmas del Catatumbo, fue retenido en zona rural del corregimiento de Campo 2, exactamente en la vereda Campo 3, cuando adelantaba trabajos en revisión de las plantaciones de palma de aceite ubicadas en el sector. Uno de los representantes de la empresa, quien pidió mantener en reserva su nombre, dijo a RCN Radio que ya se han comunicado con la gerencia de la empresa y sus familiares, solicitando una fuerte suma de dinero para su liberación. Y también hay que manifestar que ellos se hacen llamar o se hacen pasar por integrantes de los Pelusos.
Bueno, la información que nosotros tenemos es que un funcionario de la empresa que el día de ayer se encontraba laborando en inmediaciones de los cultivos o dentro de los cultivos, y posteriormente recibimos una llamada que desde el teléfono de él, o se recibió una llamada desde el teléfono de él, donde nos informaban que nos decían que el señor estaba retenido, había que pagar una extorsión o un valor para que lo soltaran.
¿A cuánto equivale esa cifra que pidieron y se identificaron por algún grupo delincuencial?
Pues tengo entendido que ellos se han identificado como una zona, como gente del EPL, de los Pelusos, algo así. Ellos, según la información que tenemos, que nos entregaron, creo que hablaban de 70 millones.
¿Cuál es el pedido que hacen ustedes como organización, como empresa?
Pues nosotros lo que pedimos es pues que liberen al señor, que lo liberen sano y salvo, que no le hagan ningún daño. Pues que esto es una empresa que está generando progreso en la zona, que pues que entiendan que nosotros lo único que queremos es generar bienestar, beneficios para toda la comunidad y que nos dejen trabajar.
Olga Lucía, en la zona se prenden las alarmas ante una posible arremetida de acciones delictivas, teniendo en cuenta que en el área operan diversos grupos al margen de la ley, los cuales se prevé que empiecen a ocupar los territorios que las FARC empiecen paulatinamente a dejar una vez se consuma la desmovilización en el Catatumbo.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día 45 minutos y hoy se tenía previsto una parálisis de los vendedores informales, es decir, ellos no iban a salir hoy a trabajar porque se había llegado a un acuerdo inicial con la Secretaría de Gobierno de Cúcuta. Al parecer, esta decisión, aunque se aplicó por parte de los vendedores informales, todavía no ha sido autorizada definitivamente por parte del gobierno municipal, porque se espera la recuperación del espacio público. ¿Qué dice el sindicato frente al pico y placa que se tenía previsto aplicar, que se tiene previsto aplicar con los vendedores informales, Elibardo?
Olga Lucía, Leonardo Sánchez, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander, en diálogos con RCN Radio, se refirió a la iniciativa de los vendedores informales de la ciudad para implementar el día de hoy una jornada de despeje de los andenes peatonales, quien voluntariamente también buscarán junto a la administración municipal una salida concertada a la problemática de desempleo que se vive en la ciudad. Además, señaló que para el próximo fin de semana se realizará una asamblea extraordinaria para definir la posición del gremio informal respecto a la iniciativa de implementar un pico y placa.
Hoy se ha convocado para una asamblea de carácter extraordinario en las instalaciones de la CUT el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde, para analizar la situación de la propuesta de pico y placa, para analizar los informes que vayan a dar los miembros de la Junta Directiva en cabeza de la presidenta, la compañera Rocío Valencia, y tomar allí pues la socialización y la decisión y la ruta a seguir por parte de los vendedores informales. Nos parece que es una medida que ya fue implementada en la administración de la doctora María Eugenia Riascos y que hoy nuevamente la plantea el doctor César Rojas. Me parece que como propuesta es una salida a la situación y a la espera a que se fije una política de formalización laboral y una política de generación de empleo.
Olga Lucía, es Leonardo Sánchez, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Norte de Santander, quien señaló que además se expondrá un manual de convivencia laboral que busca el apoyo de las instituciones en la ciudad y los habitantes para erradicar la estigmatización que tiene el sector en la ciudad de Cúcuta.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día 49 minutos y ayer culminaron las sesiones del Consejo de Cúcuta, la presentación de varios proyectos del alcalde. Recordemos que varios concejales expresaban que estaban trabajando contra reloj porque eran muchos los proyectos. ¿Qué dicen los concejales? ¿Qué dice el alcalde frente a la culminación del periodo de sesiones en el Consejo, Olivardo?
Olga Lucía, respecto al tema, el alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Rojas, expresó a RCN Radio que lo deja satisfecho el trabajo desarrollado en estos días, la corporación pública, el trabajo que adelantó la corporación pública. Habló acerca del adelanto en el plan de desarrollo de la capital del departamento y se refirió también a la problemática y a las polémicas suscitadas por algunos proyectos de acuerdo como la venta de activos y el alumbrado público.
Estas son herramientas que el Consejo le da al alcalde para poder proyectar a la ciudad, para poder continuar con ese plan de desarrollo que es mi compromiso y mi carta de navegación para poder en esos 4 años hacer las grandes obras que necesita Cúcuta, la inversión social, pero que necesitamos a veces recurrir a aquellos predios que están totalmente abandonados, que podemos tomar algunas decisiones de venderlos. Las áreas de sesión, que ha sido algo polémico, pero que allí hay una responsabilidad. Yo como alcalde de la ciudad, en ningún momento voy a vender los espacios públicos, los parques, los escenarios deportivos, o aquellos que se estén usufructuando por la comunidad, tendremos que respetarlos y dejarlos, pero hay otros que están ociosos, que no hay una responsabilidad, y yo como alcalde pues tengo que tomarla para poder beneficiar y poder apalancar con ingresos, con recursos, este plan de desarrollo para esas grandes obras que necesita aquí. Es un proyecto que es una concesión, yo no sé cuál es el tanto la alaraco las cosas, es una concesión que está por el tiempo correspondiente, ya se vence, pues a mí como alcalde me toca tomar una decisión, la decisión es la más sabia, la más conveniente para el municipio de San José de Cúcuta. Nosotros tenemos que modernizarse, entrar a la modernización en la luz LED, en que todas las lámparas de la ciudad estén en todos los sectores, que iluminemos los parques de la ciudad, los escenarios deportivos, que lleguemos a iluminar todos los barrios de la ciudad, que a veces, muchas veces, allí cuando no hay una iluminación eficiente, pues allí se presta para atracos, para robos.
Olga Lucía, César Rojas, alcalde de la ciudad de Cúcuta. Recordemos que el Consejo de la Ciudad radicó 25 proyectos de acuerdo, donde se aprobaron 14 de los mismos, se retiraron 4, 3 fueron archivados y se dejaron 4 para su respectiva aprobación en sesiones extras, los cuales iniciarán el próximo 22 de agosto.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 52 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En el encuentro de presidentes de Colombia y Venezuela, hoy en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, se espera conocer la fecha de reapertura fronteriza y las condiciones a aplicar por parte de los dos gobiernos. A pocos días de cumplirse el primer año del cierre fronterizo, los representantes de los diversos gremios consideran urgente el paso normal de personas y vehículos por los puentes internacionales. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Luna, dijo que infortunadamente Cúcuta es la segunda ciudad con mayor índice de desempleo, en donde los sectores de comercio, minero, hotelero, transporte de carga y cambista son los más afectados. Gladys Navarro, directora ejecutiva de Fenalco, dijo a RCN que en los últimos meses las ventas disminuyeron en más de un 30%, originando mayor desempleo en la ciudad por el cierre de los locales comerciales. Igualmente, la ocupación hotelera disminuyó en un 45%, a donde llegaban venezolanos que tenían previsto viajar hacia el interior del país o al exterior. RCN Noticias. Amílcar Mirep Corona, miembro de Cotelco Capítulo Cúcuta, señaló a RCN Radio que se reunirán el próximo viernes en la capital del departamento con el gerente de la aerolínea Copa Airlines, Eduardo Lombana, Comisión Regional de Competitividad, la Cámara de Comercio de Cúcuta, el gobernador William Villamizar y el alcalde de la ciudad, César Rojas, para buscar una solución a este problema y permitir que la empresa siga operando en la ciudad. Los porcentajes de ocupación de vuelos no alcanzan a cubrir los costos de equilibrio, lo cual afecta los niveles de competitividad de la empresa, sumado a problemáticas internas, han llevado a que la gerencia de la aerolínea tomara esta decisión, añadió Amílcar Mirep, miembro de Cotelco.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12 del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Esta tarde tendremos fútbol de la Copa Águila en el Estadio General Santander. A partir de las 3, el Cúcuta Deportivo enfrentará al conjunto de Seguros La Equidad. El primer compromiso en Bogotá se liquidó con empate a 0 goles. El técnico Miguel Augusto Enlano Prince no contará en esta oportunidad con John García y el delantero Diego Echeverry. En la puerta estará Sergio Avellaneda, Jonathan Pérez, José Ramírez, Darwin Carrero y Mauricio Duarte. Martín Palizzi, Diego Chica, Juan Carlos Pereira, Jefferson Murillo y Diego Erazo. En el ataque retornará el jugador Jonathan Palacios. Aquí está el técnico Cañero y lo que piensa del rival.
Es un equipo de la A. Los partidos que yo he visto, a pesar de que no va bien en puntos, está jugando bien. Así que es un rival de mucho cuidado que va a querer también venir acá y buscar un triunfo que le dé ese paso también a ellos la próxima ronda. Así es que ya vimos a La Equidad en Bogotá. Hicimos un buen partido, le sacamos un empate. Por eso la llave, frente a esa llave, nosotros hagamos la diferencia, ¿no?
Y estuvieron de visita en esta ciudad los directivos de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Gustavo Quijano manifestó que los jugadores se han quejado de un atraso en el pago de las primas del mes de junio y que se mantiene la doble contratación por parte de los directivos de la institución motilona. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 56 minutos. Y el próximo sábado se tiene previsto una peregrinación que saldrá desde la Iglesia del Carmen, frente al Parque Colón, en la ciudad de Cúcuta, es decir, pleno centro de la ciudad, en donde se busca llegar hacia el municipio de Los Patios, aprovechando el día de la de María Santísima, de la Virgen María y el Padre Jesús Emiro Claro. Así lo confirma RCN.
El templo se va a construir en el lugar que asignó la Santísima Virgen en la montañita de ya el nuevo Tepeyac, frente de Montebello. El lugar se llama Llanitos, por la vidriera misma. Allá celebraré la misa a las 6 de la mañana, saliendo del templo donde se Carmen, del Parque Colón, en procesión con todos los fieles hacia ese encuentro con la Santísima Virgen en el monte donde será el Santuario Internacional de María Corredentora.
Es a las 6 de la mañana del próximo sábado.
Sí, el próximo sábado 13 de agosto, 5:30 de la mañana, ahí en el templo, para irnos en peregrinación hacia el lugar donde va a construir el templo a María Corredentora. Y a las 5 de la tarde, este sábado, ahí en el templo de Nuestra Señora del Carmen, la misa en honor a María Corredentora para aquellos que no puedan ir en la mañana.
Padre, es decir, la peregrinación sale de allí en vehículos, caravanas, ¿cómo la van a hacer?
En busetas y en vehículos particulares.
Es el Padre Jesús Emilio Claro, así es que, señor Jairo Lache, usted se puede alistar para participar en la peregrinación que me estaba preguntando el próximo sábado 13 de agosto a las 6 de la mañana, que saldrá del templo ubicado al frente del Parque Colón hacia María Corredentora. Recordemos que ubicado en la montañita frente a Montebello. Allí estaremos entonces muy pendientes de este encuentro eucarístico que será presidido por el Padre Jesús Emiro Claro y quien precisamente espera el apoyo total del obispo y demás sacerdotes de la Iglesia Católica, al igual que de sus feligreses. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.